día.
Solo nosotros.
Hablando claro.
Hablando claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Muchas gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en los 98.7 de su dial y en todas las plataformas digitales donde nos encontramos desde los últimos años para complementar nuestra tradicional y potente señal en todo el territorio nacional y mucho más allá, por suerte. Hoy vamos a conversar de un tema que nos es propio, que debe sernos, debería sernos mucho más propio. Ayer lo comentábamos con don Constantino Urcullo también, que tiene que ver con la falta de atención de nuestra mirada hacia Centroamérica y sus persistentes congojas, desafíos que también debieran ser los nuestros. Logramos, lo decía siempre el presidente Óscar Arias, logramos la pacificación de la guerra convencional, pero no logramos nunca dar el paso siguiente para buscar desarrollo, para mejor proveer condiciones de vida de millones de seres humanos que ahora observamos a una porción de ellos en un terrible caminar, en una dramática travesía, intentando encontrar provisión de alimento, de techo y abrigo y seguridad para sus vidas y de las personas que aman. Y en esto nos encontramos con esta circunstancia terrible que ha ocurrido en Guatemala y que sigue siendo una herida abierta para nosotros. Así que yo le agradezco muchísimo a Carlos Sandoval, que nos ha colaborado durante tantos años en este, especialmente en este, aunque también en otros temas, pero especialmente en un tema que forma parte, no diría yo, de su trabajo académico, sino de su pasión y de su compromiso en la vida como un ser humano empático y que intenta aportar desde la academia y aquí, desde la realidad de cómo apropiamos en el micrófono los temas del país. Carlos, gracias, ojalá el mejor 2021 te cobije, y empezamos con situaciones muy tristes y dramáticas en nuestra región.
Muy buenos días, Vilma, y muy buenos días a las personas que nos acompañan esta mañana en Hablando Claro. Pues sí, en este año del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, iniciamos con una noticia más triste aún, ¿verdad? Que la nueva salida en grupo de personas de Honduras, que confirma pues, lo que ya sabemos de dolorosos procesos de exclusión que se han venido agudizando y que sin duda la crisis sanitaria pone otra capa, digamos, de exclusión encima de la exclusión que ya teníamos. Vivimos también un cambio de gobierno en los Estados Unidos, ¿verdad? Joe Biden asume la presidencia mañana miércoles y, irónicamente, en noviembre tendremos elecciones justamente en Honduras, también en Nicaragua y poquitos meses después acá en Costa Rica. De manera que hay una coyuntura electoral en la región a la cual deberíamos hacer preguntas en términos de qué le ofrece la clase política a las grandes mayorías de personas excluidas en Centroamérica. Y para hablar de Honduras tenemos una persona que ha vivido y que conoce a fondo la realidad hondureña.
A mí me complace muchísimo pedirle auxilio a Carlos, es la mitad y más de la tarea, porque tiene, por supuesto, unos vínculos a lo largo de tantos años de trabajo que nos permiten conectarnos con la hermana Mara Silva, que por muchos años, ahora ella está en México, maneja una organización no gubernamental de migrantes desde su congregación religiosa, pero estuvo 12 años en Honduras trabajando también con migrantes, y ellos constituyen, Carlos, ella y una gran cantidad de personas, como el acervo del conocimiento, la experiencia más dolorosa en el campo, que va, digamos, poniendo en la perspectiva necesaria esta tarea, pero además brindándole el hombro a las personas que transitan por Centroamérica con la ilusión de llegar a los Estados Unidos. Hermana, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal nos escucha? Y así vemos si la escuchamos bien también.
Ok, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación, la oportunidad de poder compartir.
Muchísimas gracias. La escuchamos fuerte y claro, de origen brasileño. Sí, tiene su acento. Un acento. Sí, yo quisiera tal vez, hermana, vamos a pedirle a Carlos que haga primero él una contextualización de la situación actual, ¿verdad? Porque esta situación de hoy, ¿verdad? Que uno podría ubicarla en un contexto inmediato, en los dos últimos años de caravanas masivas, tiene pues evidentemente profundas raíces. Y lo que siempre nos gusta recordar, Carlos, a la gente que nos escucha es cómo es que de pronto la migración, de ser un fenómeno, digamos, bajo la sombra de la oscuridad de la noche, un fenómeno individual de trasiego de personas, se convierte en un fenómeno colectivo a plena luz del día, y cómo observamos con estupor, con mucho dolor, lo que pasa, por ejemplo, a este fin de semana y ayer todavía en Guatemala, cuando cientos de personas son devueltas pues a palos.
Sí, bueno, muy buenos días a la hermana Lidia nuevamente. Pues muy, muy breve, tal vez porque nos interesa mucho escucharla a ella, pues decir que hace poco más de 2 años pareciera que el detonante de la salida grupal de personas, que más que una caravana parece una suerte de éxodo, ¿verdad? Como recordándonos esas escenas bíblicas, ¿verdad? De largos pueblos que caminaban en esos relatos bíblicos, pues pareciera que estuvo motivada por ejemplo, alzas en las tarifas eléctricas, pero lo de esta semana se conoce aún poco, ¿verdad? Lo que es, sí es evidente, ¿verdad? Son los acuerdos entre gobiernos, ¿verdad? Sabíamos de que el gobierno de México estaba comprometido desde hace muchos años a detener los procesos migratorios antes de que llegaran a la frontera de los Estados Unidos, y lo que es nuevo tal vez en esta coyuntura es que ya el gobierno de Guatemala también está en esa sintonía, en lo que en la literatura se ha llamado la externalización de las fronteras, es decir, la frontera se controla antes de la frontera propiamente territorial. Pero yo tal vez aprovecharía para preguntarle a la hermana Lidia, ¿por qué si es tan difícil ahora incluso cruzar Guatemala, no se diga México, y más aún la frontera con los Estados Unidos, tantas personas hondureñas siguen intentándolo? Hermana, ¿cuál es su valoración de esto?
Primero, tener presente, ¿verdad?, y muy claro de que hay que entender de que todas las políticas migratorias regionales, yo pudiera decir no solo con Centroamérica, pero ya se externaliza esta frontera hacia Sudamérica, viene toda esa directiva, o sea, si queremos decir, o normativa de políticas migratorias, viene dictadas por Estados Unidos, y no es de ahora, y lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿por qué sigue siendo un sueño la gente llegar a Estados Unidos? Porque definitivamente, aunque los migrantes lleguen a Sudamérica, por ejemplo, lo que quieren es lograr llegar a Estados Unidos, cruzan toda América y quieren llegar a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué este sueño no se va a terminar? ¿Y por qué la gente sigue migrando, siendo que supuestamente los muros siguen creciendo? Supuestamente los muros físicos están detenidos, no siguen multiplicando porque existen, ahí están. Pero lo que se multiplica son lo que nosotros llamamos los muros humanos, aquellos que hemos visto en Guatemala y que igual ya está preparado por las autoridades o el gobierno de México también en la frontera sur en este momento acá en México, ¿no? Que quizás son peores que los muros físicos, o sea, los muros de concreto, los muros específicamente aquellos construidos en la frontera México-Estados Unidos. La gente sigue migrando porque hay quien llega. Este es el tema. Entonces, cuando yo estuve en Honduras, la gente, pues principalmente la comunidad internacional o los investigadores como Carlos, por ejemplo, pudieran preguntarme, oígame, pero la pastoral de movilidad humana ya tiene 30 años en Honduras y ¿por qué la gente sigue emigrando? Uno, que las causas son estructurales. Ninguna organización de sociedad civil, ninguna iglesia y ningún gobierno va a poder hacer los cambios solos. Entonces, para hacer los cambios estructurales, que son desde ahí los que generan las causas de la migración, pues tiene que ser una decisión y una voluntad de todos. Y no es, infelizmente, ¿no? Solo algunos sectores realmente lo sueñan por este reino de Dios, de justicia, pero no es la mayoría. Entonces, la gente sigue motivada y sigue con la esperanza de llegar, porque hay quien llega. Por eso siempre digo yo, lo problema es, ¿no?, esta doble moral de Estados Unidos. Los discursos de Trump, pues siempre fueron, ¿verdad?, antimigrante. Con Obama no era un discurso, pero era un hecho, ¿no? Esta es la diferencia, digo yo, ¿no?, primordial entre Trump y Obama. Pero Obama, todavía el gobierno de Obama fue lo que más ha deportado en la historia de Estados Unidos. Entonces, cuando llegan personas, logran llegar, cruzar México, toda la odisea, pasan en México, logran llegar, mandan mensaje a su país de origen, yo llegué, estoy bien, ya estoy trabajando. Quizás es una de 100, pero es una. Entonces, esta persona que llega y que logra establecerse, aunque de forma irregular o ilegal, como dicen Estados Unidos, es una motivación para miles. Entonces, este sueño, y nosotros no podemos detener el sueño. La gente dice, fulano llegó, sea su primo, sea un amigo, un conocido, el conocido del conocido del conocido, pero sigue la esperanza de llegar. Entonces, acá en México estamos, ¿no?, en esa expectativa de recibir los que logren llegar, porque sabemos que no van a ser tantos, ¿no? Siempre estamos conscientes de eso. Nadie puede detener un sueño. Y peor todavía en esos países de origen que no les da una alternativa. Entonces,
yo aprovecho para interrumpirla y preguntarle, ¿cómo evalúa este final de la administración de Juan Orlando Hernández? En este mes de noviembre, este año 2021, habrá elecciones. Usted dice que no hay alternativa en Honduras. ¿Cómo caracterizaría esta sociedad hondureña que expulsa a tantas personas de su territorio?
De verdad, yo creo que nunca ha estado en peores condiciones Honduras como ahora. Es culpa solo del gobierno de Juan Orlando, más que culpa, responsabilidad también. Pero no podemos pretender decir de que el desastre que es hoy Honduras sea responsabilidad solo de este gobierno. No. Eso se fue construyendo en la historia, gobierno tras gobierno y independientemente de partido. Yo creo que igual que en Honduras, pues todos nuestros países de Latinoamérica estamos en la misma situación. Aquí, independientemente de poder, o perdón, de partido político, de quien esté en el gobierno, todos van a estar siguiendo trabajando para las mismas personas que son las élites de nuestros países. Y en este caso traducido en los grandes empresarios. Entonces, y esto todos los partidos. Aquí hemos visto, tanto es que hablar hoy de partidos de izquierda y, es muy complicado. Hablar qué partido está con pueblo, pues todavía no he encontrado, ¿eh? Porque año tras año Honduras fue empeorando. Entonces, no se ha buscado realmente respuesta a las necesidades de la población, definitivamente. Lo que hay muchísimo es el populismo, pequeños proyectos o programas que son una ilusión, infelizmente, para los pobres y que no llega realmente a solventar sus necesidades y, el peor de todo, algo que sea sostenible. Entonces, todo lo que son los programas populistas, ¿no?, como en Honduras, los bonos, todo tema de la de la alimentación, la educación, que salen programas temporales o pequeños proyectos, les entrega solo una vez o dos veces, después empieza a entregar por la mitad y de repente ya no se sigue dando la ayuda. Entonces, definitivamente, y es muy triste, me duele muchísimo porque siempre digo que soy una brasileña catracha. A los catrachos dicen, ¿no? A las personas hondureñas se dice catracha. Tengo mi corazón en Honduras. Y me da mucha tristeza ver desde cuando viví allá, que llegué en el 2008, ¿no? Un año antes del golpe de Estado, hasta la fecha, solo ha empeorado la situación. Pero para los pobres, porque infelizmente sigue construyendo grandes riquezas los que son los grandes empresarios. Y el tema muy serio en Honduras, igual que a otros países de Latinoamérica, es el tema del narcotráfico, que no se ha logrado realmente combatir, por más que en el gobierno de Juan Orlando, en sus dos periodos, el legítimo y el ilegítimo, se dice haber combatido el narcotráfico, lo que se ha hecho es extraditar los cabecillas del narcotráfico que son de la oposición. Pero los demás, ¿no?, que han financiado y que están con el partido en turno en este momento, pues ahí sigue. Entonces, no es cierto, si combate si se combate el narcotráfico, tiene que ser a todo y cualquier tipo de cabecilla y no solo los que son de la oposición. El tema, entonces, es un tema fundamental que no se ha hecho realmente el trabajo que se debería hacer. Está el tema de la miseria, porque yo digo, en Honduras no es solo la pobreza, es la miseria. No se ha combatido definitivamente, se ha aumentado el número de personas pobres y miserables en Honduras, o de la pobreza extrema, como quieren. Igualmente está el tema de la violencia generalizada. Cuando nosotros hablamos violencia generalizada, en Honduras estamos hablando, sí, de las pandillas, de las maras pandillas y pequeñas bandas delictivas, que son muchas y se multiplican y que no deja vivir en paz, trabajar en paz la población en general. O sea, no hay nadie en Honduras que pudiera decir, yo estoy protegido. Está hoy Honduras en un estado total de desprotección, en todos los sentidos. Entonces tenemos el tema de la seguridad alimentaria, que tampoco se ha podido trabajar en esto, no se ha hecho el esfuerzo necesario. Entonces todo esto, nosotros podemos decir, es consecuencia de gobiernos tras gobiernos que no han gobernado para el pueblo y que ahora está resultando las caravanas. O sea, si antes la gente ya siempre ha emigrado, sí, tenemos una historia de 50 años de migración, por lo menos en Honduras. Primero emigraban los países vecinos para un trabajo temporal, ¿no?, principalmente en las principales cosechas, pero después empezaron a emigrar a Estados Unidos y en los últimos 10 años a España y a otros países fuera de Centroamérica. Pero es que no se puede, no hay alternativa para las personas. ¿Cómo va a estudiar, hacer un esfuerzo porque sale carísimo? Todo lo que es público y debería ser gratuito en Honduras, no lo es. La salud no es gratuita. La educación no es gratuita porque al final termina que las personas tienen que comprar todo porque no hay un sistema. Entonces, todo eso genera una falta de esperanza. La falta de esperanza, entonces, en su propio país, obliga a que estas personas decida emigrar. Yo digo, no es una decisión, es la única alternativa. Y después, con lo que pasó año pasado, con los huracanes, Dios mío, esto de verdad es una tragedia, porque ellas son personas que estaban viviendo en la pobreza extrema. Y quizás las poquísimas formas que tenían de generar algo de ingreso, ya no las tienen, muchos no las tienen. Entonces, y el tema de la corrupción. Entonces, yo estoy segura que una gran parte de la ayuda internacional que llegó a Honduras este final de año para el tema de los huracanes fue desviada, ese dinero no llegó a la población, ¿no? Y eso desde Huracán Mitch así es. Entonces, es una cultura, y lastimosamente decir, una cultura de corrupción, que no es solo de los grandes, pero también en las municipalidades, en los pequeños grupos que se organizan para la asistencia inmediata. Entonces, este tema de la corrupción, yo digo, si hablamos de violencia generalizada, podemos hablar de una corrupción generalizada. Porque ya los pequeños grupos de sociedad civil, muchas veces, no todos, hay que tener ojos en eso, no todos, se organizan, pero ya para ver qué saco de esto para mí, para mi familia. Y también consecuencia, ¿no? Muchas veces de todo lo que es la escasez, la falta de respuesta a sus propias necesidades. Entonces, realmente es una situación muy compleja. Vemos Honduras como un país, digo, lo más pobre de Latinoamérica en todos los sentidos. Y si podemos compararlo con Haití, por ejemplo, Haití, sí es cierto, es considerado uno de los países más pobres de América, pero hay que ver, Haití ha tenido tantos huracanes, ha tenido conflictos internos muy serios desde hace muchos años, ¿no? Y no ha tenido la respuesta necesaria. Entonces, evidentemente, Haití es un país de muchos problemas desde hace muchos años y que no se ha podido solventar. Pero Honduras es lo mismo, solo que nunca fue evidente. Ahora empieza a salir a la luz muchas cosas, pero es históricamente, ¿no? Y los conflictos armados, pues claro, no es considerado guerra dentro de Honduras, pero generan más muertos que en países o similar a países que están en guerra y que tienen conflicto armado. Entonces, son cosas de que no se había evidenciado por mucho tiempo y generó también esta emigración invisible. No sé si acuerdan ustedes, hace unos, creo como 6-7 años, hubo un documental con varias sesiones que se decían Los Invisibles. Pues eran invisibles, pero salían diariamente desde hace muchos años. Solo que ahora ya no se puede más ser invisible. Y mucha gente se suma y se dice, no, ya no. Yo caracterizo las caravanas como un movimiento de resistencia. Porque aunque dentro de Honduras no pueden hacer su movimiento, porque ustedes creo que conocen, no sé si conocen, pero la realidad en Honduras es de una represión muy grande. Entonces, ¿quién se... pues intenta resistir, intenta luchar por sus derechos, la respuesta por parte de la seguridad pública es la violencia, es la represión, ¿no? Entonces esto no se ha detenido en Honduras, la represión contra la población civil desde los 80. O sea, hemos tenido historias de desaparecidos, hemos tenido historias, sí hemos tenido esas historias en Honduras, pero no son historias de los 80, siempre ha existido. Y principalmente en los últimos 5 años, eso ya empezó a ser parte del sistema de seguridad del país, es reprimir las manifestaciones. Incluso intentaron caracterizar las manifestaciones públicas, ¿no?, de sociedad civil como terrorismo. Querían poner esto en el Código Penal, y si no fuera por la lucha de iglesia, sociedad civil, apoyada por organismos internacionales, hoy el Código Penal de Honduras tendría que manifestarse públicamente es terrorismo, ¿no? Entonces, realmente la panorámica es esta. Hay muchas cosas más porque pudiéramos hablar, algo que no es solo un tema de Honduras, pero de muchos países de Latinoamérica, que es el tema del machismo. Realmente esto sí es algo muy preocupante, que genera pues una cantidad de violencias contra la mujer, violencia de género, pero también violencia intrafamiliar, que no existe ninguna respuesta de protección, porque el mismo sistema no es a favor de la víctima. Entonces, en Honduras, en los últimos años, hemos visto cómo se da vuelta, como se dice Honduras, se da vuelta en la tortilla, y muchas veces la víctima, desde el sistema, se intenta hacerla victimario, ¿no?, o culpabilizarla, cosas que nosotros luchamos tanto, ¿no?, como defensores de derechos humanos, que la víctima es víctima, independientemente de cualquier cosa, Hemos visto cómo en Honduras muchas veces se intenta dar vuelta en esto e intenta hacer de la víctima victimario, ¿no?
Hermana, entonces, permítame por favor, voy a hacer una pequeña pausa en este en esta desgarradora descripción que hace la hermana Lidia Mara Silva, que es misionera. Durante 12 años ella estuvo en Honduras, ahora coordina una misión en Ciudad de México, y nos pinta el retrato más crudo desde la perspectiva de alguien que conoce la situación en Honduras. Y escuchándola con mucha atención, uno se pone a plantear cuán lejos, cuán abstraídos de la realidad cotidiana de millones de seres humanos nos encontramos. Voy a hacer la pausa y regreso para que Carlos Sandoval haga una, digamos, pequeña sinopsis, síntesis de lo que llevamos hasta ahora y hacia dónde vemos que la circunstancia se mueve en esta Centroamérica desgarrada, como dice el estudio de demandas y expectativas de los jóvenes que viven en colonias pobres en nuestro istmo, que hizo Carlos Sandoval con un grupo de centroamericanos y que fue motivo de discusión aquí también en el programa en algún momento, pero que sigue siendo válida ayer, hoy y tristemente mañana.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:28 minutos de la mañana en Ciudad de México, tenemos a la hermana Lidia Mara Silva, que es misionera, que nos ha dado una descripción. Es muy desgarrador escucharla, Carlos Sandoval, aquí en el estudio Hablando Claro, una descripción muy desgarradora que nos pone, digamos, un poco en la tesitura de lo mal informados que estamos, de lo muy al otro lado que volvemos a ver siempre, de esta realidad tan cruda que hay al norte del país, porque estamos hablando de Honduras, pero la situación es terrible en Guatemala, es terrible en El Salvador, es terrible en Nicaragua, y algunos migrantes del Salvador y Nicaragua también estaban están en esta caravana última, que es la última que se conoce y la más grande. Estamos hablando de unos 9,000 seres humanos. Una foto que me pasaste anoche de una niña frente a los policías es una foto terrible, se las voy a compartir en Hablando Claro, que refleja un poco la circunstancia, pero que además también deja ver esto de que el muro va corriéndose hacia el sur. Es decir, la muralla ya no es México, la muralla ahora es Guatemala, y tendrá que correrse tan al sur como la política migratoria, decía la hermana Mara Silva, como la política migratoria de Estados Unidos vaya empujándolo, porque Andrés Manuel López Obrador hace 2 años recibía con botellas de agua y con frazadas y con brazos abiertos a los migrantes, y ese hombre, que ha sido, bueno, todo lo que se pueda decir de una decepción, es poco, ahora está con todo el ejército puesto en la frontera entre México y Guatemala, igual que Guatemala ahora también habla de la criminalización de la migración hondureña como si no hubiera sido históricamente un gran expulsador de todos sus conciudadanos.
Sí, lo has dicho muy bien, Vilma, y nuevamente gracias a la hermana Lidia. Yo tal vez quisiera, para seguir en la conversación, tal vez apuntar dos elementos de los cuales podríamos conversar. Uno es, ¿cómo mira el escenario electoral, hermana, en Honduras? Habrá elecciones este mes de noviembre. ¿Podemos esperar algo de esta nueva coyuntura electoral? Y el segundo tema sobre el cual quisiera consultarle, estoy seguro que las personas que están viéndonos en redes sociales, escuchándonos en la radio, estarán muy interesadas, es qué valoración tiene usted del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, particularmente en el tema de la relacionado con la migración centroamericana. Usted ahora me compartía ayer que está por cumplir 2 años de estar en México y ya tendrá un criterio sobre cuán acertadas han sido las políticas. Si nos pudiera hablar un poquito de estos dos temas. El tiempo en la radio pasa rápido y quisiéramos aprovechar para sacar provecho de sus valoraciones. Le escuchamos con mucho interés.
Ok, me puede interrumpir cuando sea el tiempo, ¿ah? Porque ya han visto que soy buena para hablar.
Excelente, ¿no? No, es lo que necesitamos. Eso lo...
Sobre las elecciones de Honduras, tristemente, pero de una forma realística, no hay mucha esperanza. Porque con poquísimas excepciones, los candidatos son más de lo mismo. Entonces puede cambiar nombres, pero el sistema de partido es lo mismo. Entonces, tristemente, yo puedo decir de que no hay mucha esperanza en estas elecciones, aunque quizás sociedad civil tuviera esperanza, parte de la sociedad civil o de la población en general en Honduras, principalmente la más pobre, sí, tiene mucho sueño de que llegue a la presidencia el partido libre, ¿no? La refundación, pero nosotros sabemos que no es cierto. Aunque llegara nuevamente a la presidencia, la familia Zelaya, porque antes era Manuel Zelaya, ahora está la esposa como candidata, precandidata, son tres precandidatos del Partido Libre. Entonces, no veo realmente que existen buenas expectativas para las nuevas elecciones. Volviendo a decir que un gobierno, y aún más, un presidente o un partido no puede hacer cambios solos. Y lo que hemos visto evidentemente en los últimos, por lo menos 20 años, creo yo, en Latinoamérica, que quien define los gobiernos, en la verdad no es el pueblo, son los grandes empresarios. Y si quisiéramos decir, no son los grandes empresarios del país donde estamos, pero es que decir, hay un sistema de poder llamado economía que se manifiesta a través de los grandes empresarios, que son esos que determinan muchas veces, no todas, los gobiernos de nuestros países. Entonces, si este sistema de poder que define y determina tantas cosas y tantas políticas en nuestros países no esté abierto para entender de que sí, ellos pueden tener su sistema, puede seguir lucrando, pero a la vez también puede favorecer el desarrollo de las comunidades en los países de origen, esto no va a funcionar jamás. Entonces aquí entro con el segundo, ¿no? La segunda pregunta que me hacía Sandoval. Pues entonces, ¿cómo puedo valorar el gobierno de López Obrador? Pues voy por la misma línea de reflexión. Obrador en su campaña política hablaba muy claramente de una flexibilización para la regularización de los migrantes en México. Les ofrecía posibilidad de entrar para estudiar y trabajar. Y sí, fue una de las motivaciones fuertes de la caravana 2018, soñando de que sí, irían a llegar todos y todos irían a ser regularizados, tendrían estudio y tendrían trabajo. Pero no pasó así. Hasta intentó, pero ¿quién fue que lo ha detenido en su proceso? Pues Estados Unidos, ¿no? Y con la amenaza, ¿no?, de aumentar los impuestos de los productos mexicanos hacia Estados Unidos, los aranceles, ¿no? Entonces, esto es un tema. Es muy difícil que un gobierno logre a cambiar políticas migratorias, flexibilizar políticas migratorias, si existe una amenaza siempre de Estados Unidos con sanciones económicas. Y siempre va a existir. Y como la gran mayoría de nuestros países en Latinoamérica, yo digo Latinoamérica porque por la externalización de las fronteras. Esto pasa ahora con Guatemala, pasa con México, pasa con todo Centroamérica, con excepción de Nicaragua, pero va a pasar con todo Latinoamérica, ¿no? Desde cuando exista una realidad migratoria de tránsito que amenace Estados Unidos, amenace entre comillas, ¿verdad? Porque no hay ninguna amenaza, pero en ese sentido. Entonces, realmente es muy triste porque sí se generó una expectativa muy grande, tanto al interno de México en relación al Partido Morena, perdón, al López Obrador, yo digo personalizar a López Obrador, porque así fue, su campaña fue un tanto personalizada, y después también el sueño de la población es, ah, no, pero es que con Obrador va a ser todo diferente, ¿no? La mayoría pobre soñó que Obrador lograría un México diferente en que pudiera ser más equitativo, y no fue, y no está siendo. Y claro, suma todo el tema de la pandemia, que eso afecta a cualquier país, incluso los países ricos, pero cuando son países como este que tiene, ¿no?, una injusticia social tan grande, se visibiliza mucho más. Entonces, realmente es muy complejo poder decir que cualquier gobierno pudiera hacer política migratoria diferente de la que estamos viendo. Y aprovecho aquí y hablo de John Biden, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? Pues claro, volvemos a lo mismo sueño que hemos tenido con Obrador, ¿no? Tenemos expectativas de que va a poder tener una flexibilización en su gobierno en relación a regularización de inmigrantes y mayores oportunidades para la población migrante que ya está en Estados Unidos, porque una lucha que seguimos haciendo desde hace muchos años es que quien ya está en Estados Unidos 10, 15, 20 años pudiera tener la opción de regularizarse, pero también las nuevas personas que van llegando, o sea, los recién llegados, pero también las cuotas de visas, o sea, porque toda esa ruta migratoria tan drástica y tan dolorosa, con tanto sufrimiento que ha generado los secuestros, las muertes y tantos, ¿no?, tanta violencia, existe porque no existe una facilidad o tal vez una posibilidad para cantidad de personas que sueñan trabajar en Estados Unidos hacerlo de forma legal. Entonces, todo esto. Pero yo digo, sigue siendo un sueño, ¿eh? Yo no creo mucho, y yo hablo de una forma muy personal, de que el cambio de presidente en Estados Unidos va a cambiar política migratoria. No, va a cambiar la forma de presentarla, la forma de hacerla. Obama la hizo de una forma súper discreta, pero también fue ¿no? quien más deportó, y de verdad no generó oportunidad para nuevos o recién llegados a Estados Unidos. O sea, no ha flexibilizado la política migratoria en este sentido. Sí es cierto, hubieron los decretos ejecutivos que generó el DACA y el PACA, ¿verdad?, que después también desapareció, pero el DACA ahí sigue. Pero yo entiendo de que el tema del TPS, ¿no?, la permanencia temporal en Estados Unidos va a seguir siendo moneda de cambio para con los países de origen. Esto todos los años va a ser así, infelizmente, ¿no?, que una forma de presionar a nuestros países o los países de origen a ceder a las exigencias de Estados Unidos en relación al tema migratorio. Igual entender que por más que tuviera buena intención, ya que hablamos igual, hablamos con Obrador, por más que tuviera buena intención, un presidente no gobierna el país. Hermana, el país es gobernado por diferentes poderes.
Voy a hacer la segunda pausa y tratamos de hacer una recopilación de todo lo que tenemos hasta ahora, porque hemos hablado de muchos temas, pero todos tienen una relación muy, digamos, determinante. Ahora, el tema de los Estados Unidos ha generado una nueva expectativa, una nueva ilusión. Me dice un amigo en Honduras, es que en realidad en Honduras la migración es la única opción. Y por supuesto, entonces nos encontramos con que en Estados Unidos alguien dice, ¿cómo puede ser posible que en este estado de crispación y de polarización que tenemos para Centroamérica seguimos siendo un sueño? Seguimos siendo un sueño, y es cierto, en Estados Unidos sigue siendo un sueño, digamos, o para Centroamérica sigue siendo un sueño acceder al trabajo en los Estados Unidos, al trabajo que sea, en las condiciones que sean, sin seguridad social, bajo, digamos, el temor permanente de ser arrestado, ¿verdad?, y bajo cualquier signo, tal vez sin la alaraca de Donald Trump, pero con una política migratoria siempre muy dura. en esa circunstancia nos encontramos y pareciera en un laberinto sin salida. Quiero hablar de eso cuando volvamos. Hacemos una pausa. Al regreso tenemos que hacer intervenciones más chiquitas para que nos dé tiempo de un cierre. Ya venimos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:43 minutos de la mañana. ¿Qué quisimos hacer hoy? Acercarnos a la realidad de la migración de Honduras, particularmente la hondureña, más allá, digamos, de lo que ustedes están viendo y escuchando y leyendo en la noticia cotidiana respecto de el fenómeno y la represión que hemos visto estos días. Más allá de eso, hay un mundo enorme, ¿verdad?, de dolorosas realidades que marcan la vida de gente que no tiene ninguna opción más que enfrentarse a la policía, a la intemperie, a la falta de alimentación, a la falta de servicios básicos. ¿Cómo se hace ese recorrido? ¿En qué condiciones? Y ahora, además, sin que les importe en absoluto, porque eso viene siendo un tema más que haya una pandemia. Guatemala está argumentando que es por la pandemia que no los dejaba pasar. También ha hecho un discurso de criminalización, Carlos. Lo cierto es que esto, evidentemente, como dice la hermana Lidia Mara Silva, no se va a cambiar porque hayan elecciones nuevas, pero también es cierto que sí se ha ido empeorando. Sí. Gobierno tras gobierno, década tras década, y está la realidad de que Honduras es un estado fallido, con una enorme inseguridad para la gente, donde mandan bandas de delincuencia muy elegantes, pero son bandas.
Sí, sí, podríamos decir que tal vez un intento de poner en común las reflexiones de la hermana Lidia es que efectivamente cada vez la institucionalidad pública y los partidos políticos responden menos a las demandas ciudadanas. Esa me parece a mí que es un rasgo de Centroamérica profundizado por la crisis sanitaria, ¿verdad? Donde no sabemos cuántas pruebas se hacen, por lo tanto no vamos a saber cuántas personas dan positivo o no, por ejemplo. Y claro, frente a esa distancia entre demandas ciudadanas e institucionalidad pública, pues surgen interpretaciones como la de los estados fallidos, que yo las tomo con mucha cautela porque da la sensación que la alternativa al estado fallido no es una salida democrática, sino más bien es el riesgo de un recrudecimiento del autoritarismo, ¿verdad? Los ejércitos centroamericanos han estado, podríamos decir, formalmente fuera de la escena política, pero pareciera que...
Formalmente, porque de hecho no.
En Honduras eso se dice, más que en otros países. El caso de Nicaragua es un poco más difícil o diferente, porque ha estado más aliado el ejército al gobierno de Ortega. Pero uno de los riesgos de esta fotografía del estado fallido es un recrudecimiento del autoritarismo, ¿verdad? Es decir, la salida no parece ser una salida, digamos, que podríamos llamar progresista, sino más bien una salida aún más autoritaria, ¿verdad? Y todo esto...
Pero desde el punto de vista, digamos, de la realidad política, lo que está claro es que esas salidas autoritarias devienen en mayor confrontación, en mayor polarización. Lo que pasa en los Estados Unidos tiene que ver con esa polarización extrema, esa idea de el nativismo tribal estadounidense que cree, ¿verdad?, que está convencido no solamente de que le robaron las elecciones, sino que la culpa de sus problemas son los negros, son los migrantes, son los latinos, y eso evidentemente lo que nos pone de frente es un cuadro muy poco alentador para los años que vienen, porque la situación va a ser muy difícil de manejar en los Estados Unidos e imposible pareciera de revertir en nuestra Centroamérica desgarrada del día de hoy.
Sí, sí, yo creo que, y lo decía la hermana al inicio, ¿verdad?, el riesgo de que los populismos capitalicen el descontento es enorme, ¿verdad? Eso lo vamos a ver incluso acá en Costa Rica, ¿verdad? Estamos, aunque no parezca, estamos a un poquito más de un año de elecciones.
Guindando en un alambre también, porque puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Y viene ahí algún salvador a decir, yo lo puedo resolver.
El tiempo pasa muy rápido y alguien no hemos registrado que estamos en un año electoral, ¿verdad? Es tanto tan intenso todo y hemos vivido tanto en estos años que a veces el registro colectivo no presta mucha atención a eso.
Y eso es bueno para que la hermana Mara, Lidia Mara Silva, que está en México, les decía, pero tiene una gran experiencia en Honduras y por eso nos hemos conectado con ella. Gracias a Carlos. Nos pueda, digamos, hablar en sus propias claves de experiencia, cómo, si hay una manera para atender puentes, si hay una forma para hacer una migración que mire con humanidad o brindar ayuda. El gobierno de Biden anuncia $4,000 millones para la ayuda al Triángulo Norte en estos próximos 4 años. Se dice que es muy poquito, $1,000 millones de dólares al año, pero bueno, esto es más que lo que no se ha dado. Y además, la política últimamente solamente de los Estados Unidos en las últimas décadas ha sido mucho para enfrentar el tema del narcotráfico, con lo cual ellos, digamos, se lavan un poco las manos del problema enorme de del negocio del narcotráfico. No del consumo de drogas en Estados Unidos, que ese es uno, sino del negocio que ellos también tienen como industria de dinero ilícito y de lavado también en Estados Unidos. Hermana, me gustaría una reflexión de unos 3 minutos para terminar el programa suya.
Primero con las ayudas que propone, ¿no?, el gobierno de Biden para Centroamérica. Igual, pudiera venir todas las ayudas del mundo. En 2010, el cardenal Rodríguez en Honduras decía que con el dinero de la ayuda internacional que llegó en Honduras para el Racamiche, era posible hacer millonario a todos los más de 8 millones de habitantes. Pero ¿dónde fue el dinero? La corrupción come toda esta ayuda. Entonces, yo no creo, pueden dar los millones que sea decir o mandarlos realmente, pero no va a llegar a la población y no va a solventar los problemas de raíces en Honduras. Y igual el tema del narcotráfico, el discurso es de que se está combatiendo el narcotráfico. Pero la realidad es que se está fortaleciendo los poderes o los sistemas de seguridad pública en nuestros países. Yo digo nuestros países porque en Centroamérica todo sistema es igual. Entonces, fortalece y ese sistema, y en caso principalmente lo que es ejército, va fortaleciéndose para el autoritarismo. Entonces, no es para combatir el narcotráfico, es un discurso, pero infelizmente, y este discurso de combatir el narcotráfico está combatiendo migración irregular. Punto.
Muy, muy, muy duro, pero eso es lo que hay.
Exactamente, es lo que hay. Tanto este ejército o la policía, en el caso Honduras, la policía militar, en el caso en México, la Guardia Nacional, están siendo fortalecidos con fondos y con expertise, entre comillas, de Estados Unidos, porque eso es lo que ofrece a nuestros países, ¿no? Su expertise en el tema de seguridad y las capacitaciones, toda la formación que están ofreciendo a nuestros países es simplemente para poder impedir que las personas tengan su libertad de expresión, que puedan luchar por sus derechos, y igual entonces también fortalecer las fronteras en contra de cualquier persona que quiera pasar de forma irregular. Aquí hay un tema importante que no hemos tocado, pero lo siento que el tiempo ya se va, es el tema de las personas desplazadas por violencia al interno de los países, pero también las personas con necesidad de protección internacional, que son los refugiados. Hay que entender que muchas de las personas que son detenidas, que son deportadas o que están siendo impedidas de pasar por Guatemala para llegar a México, son personas que necesitan protección internacional y que se está violando lo que son las convenciones internacionales para refugiados y las están retornando. Son personas que quizás retornando a Honduras o a su país de origen las va a matar porque está el crimen organizado en su mayor parte buscándolas para poder matarlas. Entonces hay que entender que aquí hay es tan complejo, pero lo que podemos concluir es de que es violación de derechos humanos tras violación de derechos humanos en el país de origen, de paso y de destino.
Muchas gracias, hermana Mara, Lidia Mara Silva, por habernos provisto de esta contribución fuerte De verdad que uno no puede sino conmoverse frente a ello y además sentirse sumamente impotente. Yo no sé si hay vías de salida para nuestra Centroamérica, Carlos, porque lo cierto es que en el empeño de la construcción de la civilización, uno no puede pensar que esto va a ser el tránsito de los africanos hacia Europa y vamos a verlo indolentes sin apuntalar algo más allá.
Sí, yo veo también, Vilma, un escenario muy, muy, muy reservado, ¿verdad? En términos de los gobiernos de la región centroamericana, yo no veo tristemente un liderazgo de largo aliento, ¿verdad? Una mirada regional que sea capaz de decir, independientemente de nuestras diferencias, estamos unidos por la geografía y por la historia y tenemos que construir un proyecto de región. Eso no lo vemos.
No, lo que puede uno ver es la emergencia de liderazgos estilo Bukele,
¿cómo no?
Que más bien agravan más la situación.
Exactamente, y Joe Biden como presidente electo ha dicho que su política exterior va a estar basada en el multilateralismo, es decir, más que arreglos puntuales, él quiere alianzas regionales. Pues una gran pregunta, después de años de que Centroamérica no ha sido una prioridad de la política exterior de los Estados Unidos, es en qué consistiría una iniciativa multilateral de los Estados Unidos en Centroamérica, más allá de la ayuda puntual, ¿verdad? Porque posiblemente ellos lo tienen claro, ¿verdad? En términos de la retórica, la restricción a la migración es una realidad, pero en el fondo no dejan de reconocer que hay factores estructurales que de alguna manera hay que atender, ¿verdad? Eso me parece que es muy importante y ahí hay una pregunta que veremos si esta administración Biden podría atender en medio de un contexto en la propia sociedad estadounidense enormemente complejo.
Complicadísimo, ¿verdad? Claro, yo también agregaría eso, que así como uno quiere que Estados Unidos tenga como prioridad su política con los vecinos pobres, que somos nosotros, ¿verdad?, al sur del Río Bravo, debería existir una prioridad de la política de Centroamérica para con Centroamérica misma.
Claro, yo echo de menos, ¿verdad?, en los últimos años una cancillería costarricense con como se dice ahora, con luces más largas, ¿verdad? Hemos tenido muy poca mirada regional y estratégica y ya nos han sonado las alarmas de que estamos al filo del tiempo.
Sí, aquí Javi Marrero es un dictador autoritario. Nos vamos, muchas gracias, hermana, un abrazo desde San José, Costa Rica.
Muchas gracias.
Gracias por su trabajo, de verdad, y por su tiempo para compartir con nuestros oyentes. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Gracias, Carlos.
No, muchas gracias,
como bien. Siempre. Hasta mañana, que la pasen bien.
Hablando claro, hablando claro.